en Onda Cero. La brújula del verano.
Muy buenas tardes, 6 minutos pasan de las 7, de las 6 y nos escuchan desde las Islas Canarias, afortunados ustedes. La novela negra está cada vez más de moda y son más los autores españoles que destacan en este género que hasta hace no muchos años copaban escritores nórdicos. Nosotros esta tarde charlamos con la escritora revelación Teresa Cardona. Su novela, Los dos lados, ha sorprendido a los críticos y encantado a los lectores. Dos efectivos de la Guardia Civil investigan el asesinato de un hombre encontrado en extrañas circunstancias en San Lorenzo del Escorial, en una de las típicas casas veraniegas de la Sierra Madrileña. Más allá de la historia policíaca, que la hay, la novela de Cardona invita a reflexionar sobre lo políticamente correcto y nos sugiere ponernos a caminar con los zapatos de aquellos a los que juzgamos. Yasmina López nos lleva hoy a uno de esos rincones de España que no podrán borrar de su memoria si tienen el placer de visitarlo. Está en Cádiz y es una de las localidades más singulares de los pueblos blancos de la Sierra Gaditana. Está en la lista de los pueblos más bonitos de España, su entramado urbano, para que se hagan una idea. Voy a intentar trazarles una fotografía sonora. Esas casitas están declaradas conjunto histórico. El centro está totalmente incrustado en el tajo formado por el río Trejo a su paso por la ciudad. Vamos, que es todo un espectáculo. Estrenamos sección. Adrián Pérez quiere hablar de cocina, le gusta esto de cocinar y dice, ¿por qué no hablamos de gastronomía? Pues claro que sí, porque no me negarán que junto a leer, a bañarse, a tomar el sol y a disfrutar de las vacaciones, pues comer es uno de los placeres que nos permitimos en verano y durante todo el año. Con limón y sal recibimos hoy al chef Rafa, todo un fenómeno en los fogones y en las redes sociales, donde tiene miles y miles y miles y miles y miles de seguidores, con recetas tan sencillas como una tortilla de berenjenas con queso de tetilla gallega. ¡Se apuntan! En el Rincón de Checa playero ya, porque está descansando hoy el origen de ellos, de sus majestades, de los Rolling, nuestro manager favorito, me ha regalado esta camiseta que he visto hoy con esta boca y esta lengua, que es todo un icono del pop y que a mí me encanta porque en el fondo tengo un alma rockera. Y como cada tarde, rockero también es David Fernández en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. ¡Comenzamos! Y lo primero, vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas.
Clickandboat.com, la plataforma de alquiler de barcos fácil y segura, te ofrece la información del tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, Mar. A esta hora complicaciones por varios accidentes. Uno corta en Málaga, la 92 en Archidona, en dirección a Granada. Otro en Madrid, dificulta el tráfico en San Agustín de Guadalix, en la A1, en sentido Burgos. Y varios accidentes también que destacamos en Tarragona, en la AP7, en Amposta, dirección Castellón. En Valencia, 2 en la A3, uno en Siete Aguas, hacia la capital valenciana. Y otro a la altura de Buñol, que está provocando retenciones en sentido Madrid. También precaución por un accidente más en Alicante, en la A70, en San Juan de Alicante hacia Elche. Mucha precaución por estos accidentes. Hay dificultades también en otros puntos del país. Nos quedamos con las obras de entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas y Majadahonda, donde se ha habilitado la circulación libre de entrada a Madrid por el carril Busbao para todos los vehículos.
Evasión instantánea con Click and Boat.
Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestra ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en clickandboat.com.
Y aunque la sintonía incita a ver llover, Adrián Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que alguna gota, alguna tormenta, alguna nube, pero la tónica es la misma de los últimos días. Calor y más calor.
Calor y más calor.
Tercera ola de calor.
Tercera ola de calor.
En lo que llevamos de verano.
Uh-huh. Pero sí que vamos a tener algún que otro cambio, ¿no?
A ver.
Sobre todo en el norte. En el norte llegaremos a ver esa nubosidad con alguna lluvia débil. Y bueno, pero en el resto, como bien dices, en la península sí que no va a haber muchos cambios, ¿no? Sí que veremos esa tranquilidad en el norte, nos dará algún tipo de respiro.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca.
Claro.
Clarísimamente, la tranquilidad es lo que
y
más
la
se
sombra.
Busca. Y la sombra. Nubosidad y alguna lluvia débil, como bien comentaba, en Asturias, Galicia y Castilla y León. Por la tarde veremos que las nubes se desplazarán hacia el oeste peninsular, calima en descenso en Canarias y con las temperaturas. Temperaturas máximas en descenso en la vertiente atlántica y en ascenso en el Mediterráneo. Las mínimas en ascenso en el noreste y en descenso en el suroeste. Veremos que las mínimas es que están por las nubes. O sea, es que respecto a ellas están siendo unas de las más altas de julio, incluso de agosto, me atrevería a decir, ya que la más baja
estará, la noche más fresquita, ¿dónde?
La noche estará en Vitoria con 17 grados.
¡Qué fresco se está aquí!
¡Qué gusto, qué gusto! Bueno, más sitios Badajoz, donde se podrá dormir un poquito.
Un poquito, ¿no? Pero no mucho, ¿eh? Badajoz con 19 grados, 21 tendrá Logroño y León, 22 en Sevilla, 1 más en Toledo y Tarragona, 24 habrá en Segovia, Melilla y Málaga. Y la noche más calurosa estará en Barcelona y Almería con 26 grados.
Estoy de muy mal humor, irascible e irritable por el calor.
Yo, fíjate, más que de mal humor, me pongo así como que no tengo ganas de nada.
Claro, es que el calor te aplatana,
deja así como, menos mal que tenemos aquí esta hora refrescante en la brújula del verano.
Y si vamos con las máximas, la máxima más baja se situará en Coruña con 23 grados, 31 en Santa Cruz de Tenerife y Bilbao, 33 en Soria, 35 en Vitoria y Valencia, 1 más en Cuenca, con 38 se plantan en Albacete y Gerona, y la máxima temperatura, como es habitual...
¿Dónde va a ser si no?
En Córdoba, con 42 graditos.
¿A la sombra o al sol?
A la sombra ahí.
Y se incorporan a este debate veraniego sonoro Yasmina López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Blanca Granados, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Yasmina, tú estás un poco, nos traes aquí a esta mesa a debatir el escándalo. Los turistas podemos ser escandalosos.
Podemos serlo y a veces lo somos de más.
Y si estos escándalos se producen en el Camino de Santiago, donde supuestamente vas a encontrarte a ti mismo, vas a hacer un camino, pero una introspección así, vas buceando dentro de ti mismo, pues el ruido molesta a los vecinos.
Peor todavía, claro. Y es que aumentan las quejas alrededor de los peregrinos que se acercan a la catedral. Y bueno, el motivo principal radica en la cantidad de personas que entran en la ciudad gritando, cantando y tocando tambores o trompetas. Y este es el ruido que se escucha cualquier tarde desde alguna de las casas de Santiago. Los residentes se quejan principalmente de que les afecta tanto para conciliar el sueño como para descansar o incluso teletrabajar. Y mientras, pues el debate en Twitter, cómo no, se encuentra totalmente dividido entre los que defienden que es normal que se celebre la entrada en la ciudad y los que empatizan un poco más con los vecinos.
Pues mira, yo te digo una cosa, igual que en la Plaza del Obradoiro han decidido que no se puede comer ni beber, no se puede entrar con comida ni con bebida, pues no sé, el alcalde de Santiago, pues que habilite...
Supuestamente va a haber una reunión, lo van a hablar, se va a tratar...
Claro, una llegada a la meta, ¿no? Un sitio pues así, que no haya muchos vecinos, que no haya mucha gente, porque yo entiendo, sí que es verdad la...
Es molesto,
a los dos, ¿no? Me pongo en los zapatos del caminante, que
claro,
llega y lo quiere celebrar, y de los vecinos que están hartos de tantos... Porque fíjate, se han más de 200.000 Compostelas se han sellado antes del mes de agosto, lo contábamos la semana pasada, que es todo un récord. De caminantes.
Y yo que viví en Santiago te puedo asegurar que esto es real. O sea, había gente en Twitter que decía que esto no pasaba, que no era para tanto, que no era tan exagerado, y sí que es verdad que en cualquier momento escuchas a la gente gritar y demás. Que está bien que lo celebren.
Sí, por
pero
supuesto.
Pero es cierto que...
No, yo que lo he hecho, pues me hace mucha ilusión.
Anda, ¿has hecho
ya...
el Camino de Santiago?
Sí, sí.
Pero no me habías contado...
Sí, fue pequeña, como 13 años, pero de campamento, y llegas con toda la ilusión, entonces llegas gritando, te
¿cuántos
bajas,
kilómetros, Blanca?
100.
¿100 kilómetros? Ah, bueno.
Sí, para recibir la Compostela.
Bueno, son bastantes.
Compostela.
Sí, Compostela, sí. Perdón.
Compostela.
Se me ha ido el...
Poca concha y poco bastón y poco albergue has pateado.
Lo quiero
¿tú?
Hacer, ¿eh? Lo quiero hacer.
Sí, yo también, lo llevo diciéndolo muchos años, lo quiero hacer, pero seguramente
está
no
muy bien. Con lluvia, con sol, con todo, pero...
Bueno, con lluvia está un poquito peor, yo creo.
Sí, pero es parte de la experiencia.
Bueno, y seguimos con turistas, Adrián, porque sí, a ti te molesta...
Damn your plain girls, they drink like fishes. Fall down, me, but on their backs
Esto es uno de los ruidos veraniegos en una noche en alguna de las ciudades costeras, en las islas. ¿De quién, Adrián?
Pues esta noticia es de Benidorm, ¿no? El turismo de la borrachera es algo habitual, ya como bien comentabas, en nuestro país. Y la pasada madrugada en Benidorm ocurrió un hecho bastante gracioso. Se ha encontrado...
¿Para quién? Bueno, cuéntalo y ahora te pregunto. ¿Gracioso? ¿Gracioso para quién?
Gracioso para los viandantes que le ven, ¿no? Porque al protagonista no lo hizo ninguna gracia. Un hombre desnudo atado a una farola con papel film escrito donde se ofrecía a recibir un beso o una bofetada. Los amigos se pasaron de graciosos.
A ver, vamos por pasos. O sea, hay una farola.
Una farola.
Hay un señor desnudo.
Correcto.
Señor, chico, joven, niño, varón.
Unos 30, 35
varón,
años.
Varón, en sí, cualquier varón. Caso, está puesto al lado de la farola, entonces se le rodea con papel.
Correcto.
Transparente de
con
este film.
Con las manos tapándose
atado.
Sus zonas íntimas.
Ah, bueno, qué detalle.
Claro.
Y luego le ponen en un papel, un cartel.
En inglés, kiss or slap, que viene a ser beso o bofetada. Y bueno, pues los amigos, eso es, se pasaron de graciosos y el pobre hombre se pasó toda la noche colgado. ¿Estableceríais algún tipo de medida para evitar este tipo de...
Hombre, yo creo que esto
turismo.
Es vandalismo, ¿no? Porque...
Cambiar de amigos.
Sí,
cambiar de amigos,
para este hombre
sí que no te hagan
colgado,
eso.
Sí.
Yo creo que ha infringido varias normas, por lo menos municipales.
Sí.
Hombre, pero... Porque no se puede estar desnudo por la calle...
Pero el pobrecito, creo que la culpa no es suya, más bien de con quien
no,
le acompañaba.
No, he dicho varias, porque claro, los amigos han atentado contra la integridad física de este pobre amigo, con lo
claro.
cual también están, ahí ya entramos en delitos penales, no en infracciones municipales. Porque
además
claro, están
es
atentando
muy...
contra su integridad.
Total, pero además
física.
Es como muy de boda, ¿no? Eso. Yo he ido a bodas en
de
las que...
De despedida soltero también, ¿no?
No, en las bodas, de por hacer la gracia, que al novio le hacen eso.
¿Desnudo?
O sea,
¿en la boda?
Sí, sí, con papel film, justo. Es que exactamente lo mismo.
¿A cuántas bodas has ido?
No,
que pasara esto
vas?
Solo a una.
Ah, vale.
Por cierto, jovenzuelos, que hemos tenido un debate previo en la redacción de este programa de La Brújula del Verano, y les voy a anunciar que la gente joven con 22 años y se casa. Se siguen casando tan jóvenes.
Eso es raro, ¿eh?
Bueno, ¿no?
Es poco común, vamos a decir eso.
Claro.
Sí, depende del ambiente en el que te muevas, puede ser más, está más normalizado. Pero
a ver,
no
Blanca, tu
ese...
sinceridad, sabes que es uno de tus atractivos. O sea, que yo te quiero por esa sinceridad, ahora no me dejes aquí con el
no.
culo al aire.
Sí, sí, o sea, todo depende del ambiente en el que te muevas, y entonces está muy normalizado el casarte joven, pero yo creo que la sociedad actual no, pero a mí me lo parece. O sea, que todo dependiendo de la estabilidad económica que tengas, está bien casarte joven.
Económica y mental, yo también creo, ¿eh? Porque tienes que ser medianamente responsable como para meterte en un compromiso así. No sé yo si es lo mejor. Pero bueno, que se respeta todo.
No, por supuesto que se respeta todo. Se respeta todo, todísimo. Y te decía lo de las bodas y lo de casarse gente tan joven, porque tu noticia, Blanca, pues transcurre en Galicia durante
sí.
una boda.
Una boda que se vuelve viral después de que los invitados lanzasen arroz a los novios a palazos. O sea, lo hicieron rodeados de su familia y amigos, pero también de carretillas de arroz, tractores...
Todo muy rural.
Exacto. Como
muy auténtico.
El novio se dedica a la ganadería, pues... Y todos sus amigos también decidieron transportarse, transportarlo todo a la boda incluido.
¿Qué
ese sonido que parecen tambores... Es más bien una trituradora de maíz de grandes dimensiones que está a la puerta de la iglesia, que rociaba a los novios y a todos los que se encontraban ahí con kilos y kilos de cartón. Yo he de decirte que de todas estas tradiciones, la de lanzar arroz y ahora ya cartón, no es la que ni me gusta ni la llego a entender del todo, ¿eh?
Bueno, yo estuve en una boda en un pueblecito de Albacete. Y uno de los novios, pues su familia era valenciana, ¿no?
Uh-huh.
Ya sabéis que la pirotecnia en los valencianos, pues es algo que se hace. Bueno, pues se casaron en una iglesia chiquitita, en un pueblecito así muy, muy, muy escondido, voy a decir el nombre del pueblo, por si acaso. Y bueno, pues a la salida de los novios, pues un petardeo, unas tracas, unos fuegos artificiales de esos que te dejan sordo, que te tienes que alejar porque respiras pólvora, comes tal. Y a los escasos 2 minutos de que empezara la pirotecnia, se hundió el techo de la iglesia.
Yo pensé que ibas a decir que...
Afortunadamente estábamos todos fuera ya, pero yo...
Pues
es la
mal.
Boda más accidentada en la que he estado.
Buena suerte.
No, pero yo pensé que ibas a decir que se habían lanzado naranjas al ser de Valencia.
No, pero imagínate,
sí, claro.
Imagínate cómo serían de fuertes esos fuegos artificiales que se cayó, se hundió el tejado de la iglesia. Bueno, pues la trituradora de maíz me parece fascinante. Ahora, que lancen trozos de cartón, porque al final ese polvillo se te quedó en el vestido ese todo mono que tú llevas.
Y con astillas luego, en plan...
Bueno,
todo
el cartón.
Cartón, bueno...
No sé, pero está todo trituradito y te lo van lanzando y es que
ni
no
una
le veo
ni otra,
la
ni el arroz,
y el
ni el
pelo,
cartón.
Todo el mundo súper arreglado y ahora todo lleno de virutas de cartón por el cuerpo, no,
no
sé.
No, lo veo yo
no
tampoco.
No lo estoy visualizando.
Bueno, en cualquier caso, que casarse o no casarse es decisión muy particular.
En efecto, sí.
Y no me pongáis como excusa que tenéis una boda o que os vais a casar, porque no pienso daros ni un solo día libre más. Hala, queda dicho. David, una pausa y continuamos.
Onda Cero, la brújula del verano. Onda Cero, Madrid.
El envío de burofaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe burofaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, burofax online, postal y electrónico.
Restaurante As Fontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. As Fontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
¿Conoces el nuevo café de Fanático by Cafés La Mexicana? Tanzania AA Plus Jane Goodall Project, un café de edición limitada cultivado directamente en el santuario de chimpancés de Jane Goodall, en Gombe. Equilibrado y afrutado, perfecto para tomar con hielo este verano. Un café de Fanático, la marca de cafés de origen de La Mexicana. Descúbrelo en sus tiendas o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
San Lorenzo del Escorial es muchas cosas. Está el Real Sitio, el Monte Abantos, el Bosque de la Herrería. Pero para los madrileños ha sido y todavía es uno de los lugares para veranear, en esos en los que pasar fundamentalmente el mes de agosto. Por sus calles transcurre la novela de Teresa Cardona, Los dos lados. Está editada por Siruela y se ha convertido en la sorpresa de la temporada. Teresa, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Enhorabuena, porque ya van más de 3 ediciones, creo, ¿no?
Bueno, ya vamos por la cuarta.
Por la cuarta, claro.
Contentísimos.
En muy poquito tiempo, porque la novela salió en mayo, a finales de mayo.
No, salió en marzo.
En marzo, eso es, a finales de marzo.
Pero de todas maneras, muy bien, o sea, fantástico. La verdad es que tiene una recepción estupenda y les quiero agradecer al público, porque han respondido fenomenal. Y además, lo que me hace más ilusión, yo, por ejemplo, ahora estoy en San Lorenzo y cuando voy por la calle hay gente que me para y me dice: me ha encantado tu novela, ¿cuándo sale la siguiente? Así que... sí, muy bien, he tenido muchísima suerte, he tenido mucha suerte con la editorial y he tenido muchísima suerte con el público, que le ha gustado.
Un crimen extraño sucedido ahí donde te encuentras ahora mismo, en 2016, se entrecruza con unos hechos sucedidos en el mismo pueblo en 1989. Vas contando las dos historias, vas jugando con las dos épocas, utilizas a una pareja de guardia civiles muy distintos, una mujer, ella, que viene de Europol y llega a este pequeño pueblo madrileño, a San Lorenzo del Escorial, y su compañero, ¿no? Y bueno, pues ¿escribes las dos historias por separado? ¿Cómo lo haces, Teresa?
Eso es una pregunta que me suelen hacer muy a menudo y la verdad es que es bastante fácil, porque yo escribo siempre un año primero y al lado el otro. Cuando me aburro de uno o cuando no sé seguir con uno, vuelvo al otro. O sea que es todo muchísimo más sencillo de lo que parece. Escribes las dos historias en paralelo, hombre, siempre teniendo en cuenta la otra. Y después tienes dos días de horror, que es cuando tienes que insertar los capítulos. Pero la verdad es que, bueno, a mí es que me gusta mucho que los lectores conozcan a los personajes en el antes y el después. Y por eso me parece siempre muy interesante dejarles abierta esa ventana para que puedan mirar el pasado y entiendan la situación en la que estuvo antes de un asesinato, antes de una situación límite, porque claro, todas estas nos cambian y el lector muchas veces solo tiene la visión post-mortem, por así decirlo, y a mí me gusta mucho que la tengan también en la época anterior, y por eso me gusta escribir en dos años. Yo lo hice en Francia cuando publiqué ahí y lo he retomado en España.
Sí, porque tu historia, lo único que tus padres se van a vivir a Alemania, tú has pasado mucho tiempo viviendo allí, lo único que conservan es esa casa en San Lorenzo del Escorial, donde sí. Dices que estás, y algunos de los habitantes que te saludan y te dicen me ha encantado la novela, han acabado plasmados en los dos lados.
Bueno, sí, es que el Escorial, la verdad es que era el sitio en el que yo he encontrado siempre mi hogar. Siempre que no podía más, que estaba cansada, siempre me venía al Escorial. Y a mí me encanta el Escorial en invierno, y entonces en el invierno tienes muchísimo más contacto con la gente del pueblo. El pueblo está mucho más vacío, es solo la gente del pueblo, y acabé conociendo a muchos que ya los conocía también desde pequeña. Por ejemplo, Guillermo me vendía la miel ya de pequeña.
El de la Carpetana.
El de la Carpetana, que sigue además detrás de la Carpetana y que sigue vendiendo el mejor jamón de toda la sierra. Y Álvaro ya era amigo mío cuando éramos jovencitos, que es el peluquero. Y entonces, pues la verdad es que me divirtió mucho, porque son unos personajes únicos, son unos personajes que tienen muchísima personalidad, y me divirtió meterlos. Y creo que a ellos les divierte bastante. Y al pueblo, en general, le gusta, porque entonces los conoce, los ve, y son efectivamente, están plasmados como son.
Sí, porque tengo que decir que la novela pertenece al género policíaco, a la novela negra, pero nos podría perfectamente, Teresa, servir como una guía para movernos por el Escorial, porque hay una descripción absolutamente maravillosa. Es una pequeña, o sea, nos sirve como para pasar el rato y para llevarnos ese sorpresón a mitad de novela que yo me llevé, que dije, ¡ah! Pero Teresa, ¿cómo es posible?
Sí, eso
me sorprendió muchísimo
bastante.
Y no vamos a decir nada, de verdad, no. De verdad que hacía años que yo a mitad de una novela no me pegaba ese sorpresón de ¡oh! Me dieron ganas de llamarte y todo.
Sí, una señora me dijo que había tirado el libro.
Me dieron,
que se había
enfadado
tantísimo conmigo
a decir
que había tirado el libro.
Nada
dijo,
más.
Pues lo recogí otra vez.
Lo recogí otra vez porque dices, Dios
fatal.
Mío, Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible? Pero qué giro tan bueno y tan maravilloso. Bueno, lo que te decía, una auténtica guía de viajes para movernos por el Escorial.
Bueno, es que a mí me parece que la novela policíaca tiene una cosa fantástica, y es que es también un poco una guía de viajes. Cuando te vas a conocer una ciudad extraña, pues compras una guía normal, y si te lees una novela policíaca de la zona, la conoces muchísimo, porque ¿quién no ha ido a Sicilia y ha comido como Camilleri? O sea, ya sabes que cuando vas a Sicilia no puedes pedir un chuletón, que tienes que pedir la berenjena, que tienes que pedir el pescadito, que tienes que pedir el calamar salteado, ya sabes lo que tienes que comer. ¿Quién nos ha enseñado Vigo mejor que Lorenzo, Domingo Villar?
Sí.
Que Domingo, ¿sabes? Es un tipo de cosas.
Recientemente fallecido, una pérdida para...
una gran pérdida. Pero ¿quién ha dejado mejor plasmado Vigo que él? Y entonces, a mí me divirtió mucho, y como yo creo que para eso tienes que conocer un poco los sitios. Y yo el sitio que conocía de verdad era el Escorial, y entonces por eso lo metí, y me divierte mucho además meter sus restaurantes y meter las terrazas que van bien en verano, las que van bien en invierno. Ahora el siguiente libro que sale ahora en octubre, ese pasa en invierno y entonces no tiene tanta terraza, tiene los sitios a los que va la gente de aquí en invierno, que tienen chimenea, que te puedes sentar después de un paseo por el monte, y entonces, sí, bueno, son todos reales, y los personajes no son todos reales, o sea, los personajes que son reales siempre les pregunto antes, les enseño el trozo que voy a meter, y si me dicen que sí, los meto, y si no, pues nada. Pero hasta ahora nadie me ha dicho.
Un bien relativo, ¿no? Se titula el segundo libro, la segunda novela,
relativo,
protagonizada
sí.
por la teniente Blecker y el brigada Cano. Pero se pueden leer, no pasa nada por haberse leído esta, se pueden leer totalmente independientes.
Son dos novelas completamente diferentes, lo único que sí es cierto que pasan las dos en San Lorenzo del Escorial, y que los investigadores son los mismos, que es esa pareja de la Guardia Civil de la que hablabas tú antes, que bueno, que sí, que efectivamente ella es un poco más rara porque viene del extranjero, que también tiene su explicación, que yo siempre digo, la cogí por pura vagancia, porque pensé que iba a meter la pata en algún sitio y que poniéndola medio extranjera y que viniese del extranjero se podría excusar de alguna manera. Y entonces, fue así como surgió esta Guardia Civil, y además era son Guardia Civil, porque en el Escorial tiene que ser Guardia Civil, que son los que investigarían un asesinato, y así fue como esto fue convirtiéndose en la pareja, y como me van cayendo cada vez mejor, pues entonces pues sigo con ellos, por lo menos tres van con ellos, tres novelas.
Cardona en España, Todenhofer, no sé si lo pronuncio bien, en
perfecto.
Alemania, y Toden,
y Toden
en Francia.
Toden,
porque
sí,
tu periplo es maravilloso. Como decíamos antes, tu familia te fuiste de pequeña, ¿no? A vivir a Alemania.
A los 17.
A los 17.
Bueno, de 17, sí.
Bueno, de jovenzuela, de jovencita,
sí.
De niña. Has publicado en Francia dos novelas con una historia curiosa, ¿no? Porque con uno de los profesores del colegio de uno de tus hijos.
Sí, fue una historia un poco curiosa porque este profesor mandó un cuento a los padres de los niños de su clase para que se los leyésemos a los niños por San Martín, y entonces nos lo mandó y yo lo leí y me pareció que estaba maravillosamente bien escrito, pero que tenía bastantes problemas en la trama. Y el lunes nos preguntó qué les ha parecido. Y yo le contesté que me parecía muy bonito, pero que creía que teníamos errores. Entonces así fue como empezamos una relación de ida y vuelta, publicamos un libro infantil y después nos lanzamos al policíaco. Y entonces publicamos dos también históricos, un poco históricos, y también en dos tiempos, el primero con la guerra de Argelia y el segundo con la problemática de Alsacia y Lorena. Y llegó un momento que pensé que bueno, que si también, porque si podíamos escribir a cuatro manos o a dos cerebros, como lo llamamos nosotros, que también lo podría hacer sola. Y entonces empecé con el español, pero sí es un periplo un tanto europeo y un tanto extraño, y como mi apellido es tan terrorífico, que mi padre es fantástico, pero el apellido es horroroso de pronunciar, en Francia lo tuve que afrancesar. Y en España creo que les di una inmensa alegría a los de Siruela cuando les dije que quería Cardona, que es el apellido de mi madre, porque claro, creo que Todenhofer, solo para buscarlo en cualquier sitio, es terrible, así que así fue también, es una cosa sencilla, o sea.
Aunque bueno, hasta ahora la mayoría de los libros que, porque es curioso que aquí nos leemos todos los libros de novela negra que nos llegan desde Europa, ¿no?, que son los grandes, nos llegan traducidos, pero en estos últimos años en los que la novela negra, ese carro, te acabas de subir tú por mérito propio, con autores españoles, pues Lorenzo Silva, se me ocurre, Dolores Redondo, están triunfando y sin embargo no llega a Europa, no se traducen al francés, por ejemplo, o al alemán, tú que...
A mí siempre me ha extrañado porque creo que España tiene una novela policíaca magnífica y tiene además unas editoriales que cuidan mucho sus series policíacas. Yo creo que me extraña, por ejemplo, lo de Lorenzo Silva, pero yo creo que tiene una explicación, y es que los en el extranjero lo consideran demasiado local, que es una cosa incomprensible, porque después nos leemos cosas de Islandia.
De pueblos que ni siquiera salen en el mapa a veces.
Que no nos explicamos, pero yo no entiendo por qué no, y además es completamente injusto, porque es que hay unas plumas, como puede ser una Alicia Jiménez Barlet, que no entiendo cómo no tiene todos los libros traducidos. Creo que Domingo Villar, creo que tiene uno o dos, pero no, la verdad
sí,
es que
no es la norma, no es la norma.
No es la norma, pero claro, tampoco conocemos, es verdad que franceses, porque conocemos a Fred Vargas y a Pierre Lemaitre, pero tampoco sé si tenemos todos los, o sea, los franceses en general aquí. A lo mejor es que en lo de la novela policíaca tiende mucho a la gente le gusta mucho leer el local, donde mejor se vende, creo que donde mejor se vendía el libro de Lorenzo de Domingo Villar era en el aeropuerto de Vigo, porque la gente veía Vigo, los
claro,
turistas veían Vigo y salían y se querían comprar la novela sobre Vigo. Y probablemente Donna Leon se venderá fenomenal en Venecia. Y a lo mejor es eso, que tendemos un poco a buscar nuestra zona, algo que conocemos, pero tampoco explicaría por qué la gente le gusta tanto los suecos y los islandeses, que bueno, tampoco lo conocemos tanto.
Seguro que en la peluquería de Álvaro hay unos cuantos ejemplares de los dos.
Bueno, no, hay que decir que Álvaro me ha vendido más libros que nadie, porque a todas sus clientas cuando entraban les vendía un libro.
Es maravilloso.
Yo creo que lo del Escorial, una de las ediciones se las ha llevado San Lorenzo del Escorial, yo creo, porque la gente ha sido verdaderamente muy amable.
Pues te deseamos lo mejor, Teresa Cardona. Gracias por habernos acercado a San Lorenzo del Escorial. Y bueno, pues deseosos de que salga un bien relativo en octubre, ¿no?
Pues sí.
Yo lo devoraré como he devorado.
Que guste tanto como este.
Los dos lados. Feliz verano. Muchísimas
un
gracias.
Un millón de gracias.
Y mira, escucha. Gracias. ¿Sabes cuál era la canción que se escuchaba el verano de 1989?
Supongo que sería alguna de Mecano.
También, pero la canción del verano fue esta.
¿Verdad?
Aquí no hay playa, vaya, vaya. Teresa, un placer, muchísimas sí, gracias.
Un placer, muchísimas gracias a ti. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues aquí no hay playa, pero en la serranía de Cádiz tampoco. Yasmina López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy viajamos a Seteniel de las Bodegas. ¿Lo conoces?
Maravilloso. No he estado. Me llama mucho la atención porque es un pueblo maravilloso. Así que cuéntanos, ¿qué nos podemos encontrar?
Pues es un pueblo en el que podríamos decir que el cielo se confunde con roca. Y es que su entramado urbano está declarado conjunto histórico porque gran parte de sus viviendas se encuentran construidas bajo un saliente de roca, lo que lo convierte en uno de los pueblos más bonitos, o cuanto menos originales, de España. Hoy nos movemos por sus calles a 96 kilómetros de Málaga, 116 de Sevilla y 135 de Cádiz para conocer esta población que se encuentra, además, en el cañón del río Trejo. Pero ¿quién va a saber más de un lugar que las personas que viven en él? Nos cuenta uno de sus habitantes, Juan Álvarez, ¿qué es lo que más llama la atención de Seteniel de las Bodegas?
Las casas cuevas y las calles enclavadas dentro de las mismas rocas. Son casas, negocios, prioritariamente lo que se puede encontrar a la hora de visitar las calles.
Casas construidas a diferentes niveles, encontrándose unas por debajo y otras por encima de la propia roca que protagoniza este lugar. De hecho, por la formación rocosa y el conjunto de casas que dan vida al pueblo, se forman también calles cueva o miradores que no se pueden encontrar en otra parte. Y además de hacer vida, en este caso Juan regenta también un negocio, Cueva Alta Seteniel, que refleja un poco el tipo de espacios que podemos encontrar cuando nos acercamos a esta zona de origen medieval.
Es una cueva, era una casa familiar y vendemos un poco de cosas de la zona, vino, cerámica, embutidos, dulce, todo de aquí de Seteniel o de la zona.
Y por si todavía hay dudas sobre si acercarse o no a Seteniel, un dato que con este tiempo puede terminar de convencernos.
Dentro de la cueva es una temperatura ideal todo el año de unos 15 a 20 grados, porque nos abriga tanto el techo de la roca como la espalda, que es todo piedra.
Una temperatura ideal y espacios como su Torre del Homenaje, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación o la antigua Casa Consistorial, así como la gran oferta de senderos o rutas con las que disfrutar del entorno. Entorno rodeado de ese entramado de roca que hacen de Seteniel de las Bodegas un destino, cuanto menos, diferente.
Pues sí, además forma parte de los pueblos más bonitos de España y es una auténtica maravilla. Curioso desde luego es, o sea que yo me lo apunto a ver si podemos disfrutar unos días de esos maravillosos, de esa serranía de Cádiz, de esos pueblos blancos de la serranía de Cádiz. Gracias, Yasmina. Hasta mañana, un beso.
Onda Cero, la brújula del verano.
¿Has probado el bocadillo de guayaba?
¿Bocadillo qué?
Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejor.
mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Conoces el nuevo café de Fanático by Cafés La Mexicana? Tanzania AA Plus Jane Goodall Project. Un café de edición limitada cultivado directamente en el santuario de chimpancés de Jane Goodall, en Gombe. Equilibrado y afrutado, perfecto para tomar con hielo este verano. Un café de Fanático, la marca de cafés de origen de La Mexicana. Descúbrelo en sus tiendas o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Si estás harto de tu salón después de tantos años y tu sofá está tan hundido que casi te sientas en el suelo, está claro, tienes que ir a Muebles Adama. Es el lugar perfecto para crear tu sofá a medida. Seguro que encuentras el que mejor se adapta a tus necesidades a un precio increíble. Muebles Adama, presume de sofá nuevo y a tu medida y dale otro aire a tu salón. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Ahora rebajas con precios únicos.
98.0 Madrid.
En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
En 18 minutos serán las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y estrenamos nueva sección de la mano de Adrián Pérez. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Un espacio donde hablaremos de recetas veraniegas y de consejos culinarios de la mano de diferentes chefs de nuestro panorama nacional. ¿A quién nos vas a traer en este primer capítulo, este martes 2 de agosto de 2022?
Pues hoy, para estrenar la sección, vamos a tener el honor de hablar con un chef muy famoso en redes sociales. Y si escuchas, te voy a dar una pista con el siguiente audio de su último vídeo.
Venga, empezamos con las berenjenas de deditos, a fuego muy lento, y en media hora estará. La escurriremos bien escurrida.
Muchos
de ¿berenjenas, dadito?
Berenjenas, sí, tortilla de berenjena.
Berenjenas con queso,
con queso
gallego
de tetilla,
qué rica.
Sí, sí. Pues muchos desde casa ya lo habrán adivinado.
No sé.
Y para quien no, les doy un poquito más de información. Es un chef que empezó en 2012 en Instagram y que ya cuenta con casi 800.000 seguidores entre todas sus redes sociales. Además, este influencer gastronómico, compasado en el petróleo, aquí doy otra pista, cuenta con su propio libro de recetas.
Pues no caigo ahora mismo, Adrián. Dime quién es, porque me tienes totalmente intrigada.
Pues es el famoso Rafael55 en redes sociales, o también conocido como Rafa Antoñín. Buenas tardes, Rafa.
Hombre, Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer saludarte. Y bueno, me ha encantado esa receta de berenjenas. No se me había ocurrido nunca mezclar el queso gallego de tetilla con berenjenas. Es una receta de lo más refrescante para este verano. Bueno, ¿cómo estás, Rafa, para empezar?
No, bien, bien. O sea,
¿y qué te llevó a ti, después de dedicarte al mundo del petróleo, fíjate ahora con esas subidas y bajadas en el precio, dedicarte a la cocina? Porque creo que te has formado en una escuela y todo, ¿no?
Sí, para desestrenarme en el mundo del petróleo, me fui a desestresar, me fui a una escuela de cocina, porque la cocina a mí me relaja.
Y claro, con ya más de 800.000 seguidores, ¿cómo te gestionas para hacer tantos vídeos y mantener tan activa tus cuentas, tanto de Instagram como de TikTok?
Bueno, pues vas haciendo, al final todo es trabajo, trabajo, optimizarlo y hacerlo bien, ¿vale? Cuidar bien a tus seguidores, contestarles, hablar con ellos, y entonces sabes lo que quieren ver.
En esta mesa nos gusta...
Si tú conoces a tu gente, tú sabes lo que quieren ver en cada día de la semana y del mes.
Rafa, pero tú al principio, cuando empiezas en 2012 más o menos, te lanzas a esto de TikTok y de las redes sociales y a dar ahí tus recetas, a hacer realidad tu pasión por la gastronomía, pero cuentas con el apoyo de tus hijas, ¿no? Que te dijeron, mira, pues ¿por qué no pruebas?
Yo me di cuenta de que ellos se comunicaban por redes sociales. En el 2012 los colegios estaban muy preocupados porque las clases estaban más conectadas a las 7 de la tarde, había redes sociales, uh-huh, que en el colegio en la clase, ¿vale? Estaba muy preocupado. Entonces me di cuenta que esto era un arma de esto. Entonces era cuestión de dejar el Skylake y evolucionar con la evolución. Hemos ido cambiando, claro que hemos ido cambiando, a medida que van cambiando las redes sociales, las costumbres y todo. Al principio de Facebook nadie sabía qué colgar, y uno colgaba que salía del gimnasio, el otro colgaba que había estado en tal sitio, otro colgaba que había estado en un restaurante, y hemos ido evolucionando todos juntos, los creadores y los seguidores.
Claro, en las plataformas donde has subido muchas recetas, como veníamos comentando, y en esta mesa somos de muy buen comer, y claro, en verano pues apetece, ¿no? Una receta veraniega.
¿Pero dónde se come mejor?
Yo creo que se come mejor en el norte.
Bueno, claro. se come en casa.
En casa.
Ahí ha sido listo, Rafa, sí. Porque decís que no. se come en España se come muy bien. En cada rincón de nuestra geografía. Porque...
No. O sea, el Mediterráneo es único. Tenemos el aceite de oliva, que es nuestro caviar, ¿vale? A pesar de que las multinacionales intentan vendernos aceite de soja, de girasol, de no sé qué.
Nada, oliva.
Vale. Y hay que tenerlo muy claro. Uh-huh. Entonces, ¿en casa por qué? Porque podemos comprar en los mercados, que esto no hay que destruirlo. Dejaros de grandes superficies, ir a los mercados de los pueblos donde viene el agricultor con las verduras cogidas de hace
pocas horas
y todo esto. Esto no tiene precio.
Además hay que comprar, ¿verdad?, lo que da la temporada, lo que da la tierra en cada momento.
Claro. Y hoy me habéis dicho que os explico una receta.
Una recetita,
sí, para estrenar esta sección.
Os voy a explicar una receta que me ha llevado directamente a cuando yo tenía pues 8 o 9 años y mi madre no sabía qué hacer, pero con que le venían los agricultores, al tener 9 hijos, le venían los agricultores, le venían a casa, le venía el señor de los huevos, le venía el de los tomates y esto. El tomate hueco, el tomate de tipo Montserrat, ¿vale? Es un tomate muy popular y que está en todos los mercados de España. He abierto un tomate de estos, lo he vaciado, entonces he hecho... con la pulpa del tomate,
sí.
He cogido a una latita de atún, ¿vale? He cogido una latita de olivas,
sí.
He cogido
oliva negra, oliva...
No, de las de anchoa.
De las de anchoa.
Uh-huh. Aquellas que te gustan.
Vale.
De las del aperitivo del domingo.
Vale.
¿Vale? He cogido mayonesa, he cogido un poquito de ensalada que tenía, uh-huh. Lo he mezclado todo, lo he puesto dentro del tomate y me lo he comido.
Qué rico.
Sencillo.
Está fresquito. Ahora que con este calor no nos apetece mucho comer, pero claro, hay que alimentarse. Y pero si tenemos a alguien que nos haga recetas que nos entren por la vista, aparte de que estén buenísimas, pues mucho mejor.
Pero es fresco, rápido, entretenido, porque si tienes 2 hijos, los sientes contigo y lo están haciendo y están disfrutando contigo.
Uh-huh. Oye, Rafa, y me han dicho que tú almacenas siempre 2 cosas, huevos fritos y buen tomate.
Siempre. Yo creo que el huevo frito es el caviar también del Mediterráneo, y unos huevos fritos con patatas fritas es algo que no sabes si comértelo para desayunar, para comer o para cenar.
A cualquier hora.
Vale, pero bien hechos, ¿eh? Yo si no tienen hilos
puntillas.
Dorados,
la puntillita.
No me gusta, la puntillita.
Pero si hay, ¿vale?, que hacerle con el aceite muy caliente, ¿no? Una gran cantidad de aceite y darle ahí con la paleta y regar un poco el huevito.
No.
Ah, no.
170 grados.
Sí.
170 grados, se pone sin tocar para que no se haga la yema.
Sí.
Sin tocar y enseguida dora. Lo sacas y ya lo tienes.
¿Y a temperatura ambiente el huevo?
Siempre hay que trabajar desde temperatura ambiente.
Uh-huh. Sacar un poquito antes el huevo,
¿vale?,
de la nevera.
Y el punto son 170 grados, que es en el momento que el aceite de oliva empieza a hacer humo.
Buen truqui. Además, si alguno tiene curiosidad, que te visite en tus redes sociales, Rafa Antoñín. Y si no, también tienes un libro, Mis Mejores Recetas, ¿no?, publicado por la editorial Planeta.
Sí, estoy acabando el segundo.
Bueno, estás que no paras. ¿Quién te lo iba a decir a ti cuando estabas tú enfrascado en esas gráficas de petróleo y en ese mundo, que ibas a disfrutar tanto con esta nueva afición tuya por la gastronomía?
Yo siempre he disfrutado en todo. En todos los trabajos hay que disfrutar, igual que vosotros disfrutáis haciendo radio, creando y comunicando cada día mejor. ¿vale? Cada uno tiene que disfrutar todos los días de su vida, ¿vale? Y buscar siempre, siempre lo bueno que nos pasa a diario, porque nos pasan cosas buenas y solo vemos las feas.
Es verdad. Tenemos esa fea costumbre de quedarnos con lo malo y no disfrutar de las miles de cosas, de esos pequeños momentitos y detallitos buenos,
bueno, es que,
que nos regala cada día.
Es que es lo que te ayuda a sumar y a multiplicar.
Pues ha sido un placer, Rafa Antonín, charlar contigo.
Y a lo último, nunca, sí, nunca, nunca olvidaros de restar y de dividir, que esto no suma.
Pues Rafa, como tú bien dices en tus vídeos y como hoy es martes, feliz martes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Bruja del Verano.
Un beso fuerte.
Si me llamáis un jueves, serán bravas.
Lo tendremos en cuenta.
Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias.
Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral. Bah. Y la vida baja en calor.
Bueno, pues hemos triunfado, ¿no? Has triunfado con este con limón y sal. ¿Me
hemos
gusta?
Triunfado. Una nueva recetita. Ahora, pues la tendré que hacer, que Yasmina me ha dicho que no venga con los brazos vacíos mañana, así que la tendré que hacer en casa.
Hombre, claro, tienes que traernos el tomate, pero claro, de los buenos. O sea, sí, no vale, sí, cualquier tomate.
Voy a mirar en el supermercado a ver si encontramos.
Al mercado, si te lo ha dicho Rafa, que no lo escuchas.
Perdón.
Te lo ha dicho, sí, Rafa Antoñín, mercado, sí, mercado, sí, de proximidad.
Sí.
Tomates, si pueden ser de por aquí, claro, de por la zona de las huertas que hay alrededor de Madrid, mejor.
Claro.
¿No escuchas?
Que sí escucho, lo que pasa es que se me ha ido el súper.
Que muy bien, que vamos a comer el próximo martes también con otro chef. Gracias, Adrián. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y esta sintonía nos indica que ya está por aquí nuestro manager favorito, Johan Checa. Bueno, digo por aquí, no está por aquí, está debajo de una sombrilla, está disfrutando de la playa. Johan Checa, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal se me oye? Porque estoy.
Y lo digo,
en la playa.
A ver, oímos la brisa, oímos las olas. No sabes la envidia que me da, pero lo bien merecido que te lo tienes.
Este Mediterráneo tan bonito, bueno, pues aquí estamos, sí.
Aquí estamos y hoy toca, como es martes. ¿El origen de quién? Pues de quién va a ser.
De los otros.
Lo malo que tiene que te hayas ido a la playa, Johan, es que no me vas a ver con mi camiseta, con este mítico logo. Sí, 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 maravillosa, un icono pop. Y el diseño más famoso, por cierto, de la historia de la música.
Pues sí, y el más vendido, además. El logotipo de los Rolling Stones es el logotipo más vendido y por el que más dinero se ha recaudado en la historia de la humanidad.
Bueno, pues vamos a hablar de ellos, del origen. Nos vamos a 1961, ¿no? A una mañana de octubre.
Sí.
Fíjate si ha llovido ya.
A 1961, a una estación de tren de una ciudad del sur de Inglaterra. Imagínate las ciudades del sur de Inglaterra, oscuras, lúgubres. Bueno, pues ahí, aunque ya se conocían del colegio, porque iban juntos al colegio, pero nunca habían hablado. Y ese día que estás diciendo tú, se cruzan en ese andén Keith Richard y Mick Jagger. Mick Jagger llevaba en la mano un disco de Chuck Berry y otro de Muddy Waters. Y Keith Richard no tuvo más remedio que entablar conversación. Y ahí fíjate que nacieron los Rolling Stones.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea.
Johan, y estarán diciendo a nuestros oyentes, los que no lo conozcan, no sean súper fan de los Rolling Stones, ¿por qué ponen a Muddy Waters? Esta canción que estamos escuchando que se llama Rolling Stone.
Pues efectivamente, pues es la canción que da nombre al grupo. Y es que los Rolling Stones desde sus inicios, sobre todo Keith Richards, ¿no?, que es el que tenía el ritmo blues más metido en la sangre, Muddy Waters para él era el rey. Y fíjate una cosa curiosa, en los clubs de Nueva Orleans, donde nació el rhythm and blues, donde nació la música negra. Estaba muy mal visto que los blancos hicieran esa música. De hecho, en aquellos clubs donde tocaba Muddy Waters y Chuck Berry en sus inicios, no se permitía que la gente de raza blanca hiciera música. Y al final, consiguieron, bueno, pues esa transición de llevar a unos jóvenes blancos a hacer música negra.
Estaban predestinados, puede decirse. Nacen en el mismo barrio, dejan de verse a los 11 años y luego coinciden, ¿no? En esa estación de tren que llevaba a todos a todas partes. Uno llevaba su guitarra y el otro el disco de Muddy Waters y ahí surge la magia.
Qué canción más maravillosa.
Esta, vamos, es mi preferida.
Sympathy for the Devil. Qué canción tan maravillosa y qué controversia con la letra de esta canción, donde en muchos países, en Estados Unidos, por supuesto, les tacharon de satánicos. De ahí viene lo de sus satánicas majestades. Uh-huh. De cuando sacan esta canción, en la que la letra sí que es cierto que es un poco, bueno, pues como hablábamos el otro día, letras que tampoco, que seguramente le preguntas a Mick Jagger y tampoco sabe muy bien qué quiso decir con esta letra. Pero bueno, pero al final le pusieron el este, que era una canción satánica, porque sí es cierto que habla de Lucifer. Pero bueno, la verdad es que esta canción, además, en directo, yo que tengo la suerte y bueno, y también he hecho el esfuerzo de ver a los Rolling muchísimas veces, o sea, intento no perdonar cada vez que puedo y me pilla relativamente cerca, o sea, menos de 3.000 kilómetros, intento ir a verlos, y esta canción en directo yo creo que es de lo mejor que se puede ver en un espectáculo. Well, when you're sitting there
in yourself a poster chair. Esa es mi canción favorita de los Rolling, sí, la que sí, escuchábamos, sí, y esta sí. Es la tuya.
Sí, sí, esta canción es la mía. Deep Fíjate Flower. Que mucha gente no la conoce, pero por la que es muy bonita.
Pues Mick Jagger acaba de cumplir 79 años. Les has visto recientemente aquí en el sí. Wanda Metropolitano en junio. Y confiesas, Johan, dilo, todavía te pone encima de
todavía
un escenario.
Todavía me pone. Todavía me pone, efectivamente.
Pues con esta canción nos vamos despidiendo, menos de 2 minutos para que sean las 8 o las 7 en Canarias y que venga José Miguel Azpiroz a ponernos al tanto de la actualidad con La Brújula. Johan, te dejo que te des un bañito por nosotros y disfrutes de la playa. Mañana te esperamos aquí.
Un beso.
Y vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. Pues hasta ahora continúa cortada en Málaga la 92, en Archidona por un accidente en sentido a Granada, con desvío señalizado, pero pedimos especial precaución en este punto. Además, otra colisión en Madrid dificulta la salida por la autovía de Burgos, la A1 en San Agustín de Guadalix, casi 2 kilómetros de tráfico irregular. Y al margen de las colisiones hay tráfico lento a esta hora en Madrid, de entrada por obras en la A6, en Las Rozas y Majadahonda, con circulación libre, recomendable tomar el carril Busbao por la A6 en sentido a Madrid. Y también van a encontrar dificultades a esta hora en la AB20 de Barcelona, en Santa Coloma de Gramanet, hacia el Nudo Trinidad, en Valencia, en la AP7 en Rafael Buñol, dirección Alicante, en Alicante, en la A70 en San Vicente Raspeig, dirección Murcia, y en la entrada a Málaga por la MA20 en el Parque del Guadalhorce. Precaución también con tormentas en distintos puntos del país.
Los de La Brújula del Verano nos vamos, pero solo hasta mañana. Mientras tanto, se quedan al tanto de la actualidad con José Manuel Azpiroz y La Brújula. Sean felices. Sí.